Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Es la noche de Buenos Aires, es Cultura 97.9 y en las redes sociales también www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hoy vamos a compartir un capítulo como es habitual, muy completo. Vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de la Fundación Argentina para la Poesía. Bueno, una fundación que yo integré en su momento con Carlitos Débole, con Nicolás Dodero, bueno, con Di Chico, con Manauta, bueno, con todos los autores que precisamente se reunían allí en la calle Cangallo, en la finca que tenía Nicolás Dodero. Vamos a hablar con Lidia Vinciguerra, en minutos nada más, que es precisamente la actual vicepresidenta, a cargo interinamente de la fundación, porque el titular, Alejandro Roemers, se encuentra como embajador de las letras recorriendo el mundo. Vamos a contarles también que este es el capítulo 374 del País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes iniciamos el programa con la charla precisamente con Lidia Vinciguerra. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
En El País y los Escritores, octava temporada. Hoy vamos a tomar contacto telefónico ahora con Lidia Vinciguerra, que es la vicepresidenta y presidenta a cargo interinamente de la Fundación Argentina para la Poesía. Lidia, buenas noches, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto irte siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí también, y hablar de la Fundación Argentina para la Poesía me trae maravillosos recuerdos. Y celebro, celebro que siga adelante esta obra, ¿no? Esta obra de Dodero y compañía. ¿Cuántos años tiene la Fundación ya?
Y aproximadamente 55 años, es una tradición ya en nuestro país. Realmente desde la época de Évole, uh-huh, de Carlos de Évole, de Rubén Vela, fue presidente Alfredo de Sico y ahora es Alejandro Guillermo Ruemers. Y yo soy vicepresidente, pero obviamente como el presidente está como embajador de las letras en el exterior, bueno, ocupo el cargo itinerante, digamos, de la presidencia.
¡Qué maravilla!
Con una comisión directiva muy, muy activa, por supuesto, con los integrantes. Somos todos poetas y todos sentimos un gran amor por las letras y por la poesía, por supuesto, ¿no? Hace muy poco fue el Día Mundial de la Poesía, uh-huh, y la verdad que lo hemos celebrado inundando las redes.
¿Qué fue? El 21 de marzo, ¿no? 21 de marzo.
¿Cómo?
Fue el 21.
Claro.
El 21 de marzo,
21
sí.
De marzo. Porque, claro, digamos, hay digamos una aparente y feliz convivencia con todo lo que es tecnológico ahora, todo lo que es online, virtual. Y es una gran oportunidad, sobre todo para la poesía, en un tiempo en el que todo es una gran discusión por H o por B, o medio futbolística también, quizás. Y vos fíjate que lo que unió a los argentinos, en realidad, a mi modo de ver, ¿no? Uh-huh. Fue el fútbol. Y la poesía es un poco que se volvió casi masiva, te diría, en las redes, sobre todo en las redes, y sobre todo como un remanso para eso, ese momento en donde se apagan los motores y un poco está más silenciosa la noche. Es algo maravilloso para leer poesía y para encontrarse en alguna línea de un poema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos que todo eso ocurra, haciendo conocer a los poetas argentinos, sobre todo, y bueno, en distintas formas, ¿no? Desde concursos tradicionales, que hemos hecho el concurso Olga Orozco en el año 22, uh-huh. Y bueno, hicimos también un concurso de podcast y un concurso de video poemas, de manera que la labor de nuestra comisión directiva es tener la posibilidad de ofrecer las distintas versiones, digamos, para todo público. ¿No te parece encantador?
Sí, todo público. Sí, totalmente. Bueno, yo integré la fundación en los 80 hasta los 90 y tantos. En su momento estuve secretario de prensa y, por supuesto, de la mano de Carlos Alberto Débole, de Nicolás Dodero.
Ah, estuviste con Débole, claro.
Claro, sí, sí.
Yo no estaba en esa época.
No, porque era la peña del Cronicón, ¿te acordás que había una peña?
Sí,
allí
acuerdo,
que no, Cronicón no, tenía otro nombre la peña. El Cronicón es un libro de
Antonio Requeni, creo que sí.
De Antonio Liberti, ¿no?
Un hermoso poeta que habrás podido convivir con él también, con la cantidad de anécdotas preciosas que tiene. Antonio es un gran colaborador de la Fundación. Hacemos él lo que hizo, lo que está haciendo actualmente, es dirigiendo una colección cuyo título es Los Maestros, y son todos aquellos poetas que fueron en realidad los maestros del 20, digamos, ¿no? De la década del 20. Y bueno, han salido cantidad de poetas en un libro no tan pretencioso desde la cantidad de páginas, sino 64 páginas, con una semblanza del poeta y con una colección de selección de poemas, pero bueno, para eso citamos a otros. Él lo que hace es dirigirlo y algunos escriben, ¿no? En fin, por ejemplo, el primero que salió sobre Conrado Nalea Roslo. Y ya hemos hecho infinidad, ¿viste? Después, bueno, está Alfonsín Storni, por decirte, Dávalos, bueno, hay una cantidad de poetas increíbles. Y van saliendo varios libros durante el año y se distribuyen en librerías y son muy bienvenidos. Y ahora lo que vamos a hacer este año 23 es sumar a esa colección la década de poetas del 30 y del 40, 10 de cada década, bajo la dirección de Osvaldo Rossi, un poeta muy, muy querido y muy con muchas afinidades con la Fundación. Y yo colaboro, claro, colaboro tanto con Requeni como con Osvaldo Rossi en esta selección que vamos a hacer. Y bueno, todo tiene que ver con la poesía, todo lo que hacemos, ¿no?
Sí.
Se hizo un balcón de los poetas dirigido por Beatriz Aferpeña. Es decir, lo que te comento es que, Eduardo, es que cada uno de los integrantes trae una propuesta y la lleva adelante, y todos acompañamos. Eso es lo más interesante, ¿no? Es una comisión muy unida. Se hace un boletín también, como una especie de revista, que sale mensualmente.
Ajá.
Y donde, bueno, ahí conviven también, hay poetas jóvenes, poetas no tan conocidos, gacetillas, bueno, en fin, hay una gran labor detrás de todo esto. Y también tenemos una plataforma, una multimedia, que se llama Art 7 TV, en donde hay cantidad de una suma de poesía reunida, de actos, de música, teatro, cine, bueno, la multimedia.
Claro.
Entonces, por eso te hablaba de la feliz convivencia, ¿no? Aunque el libro tradicional está presente, ¿no?
Claro, porque la Fundación, bueno, 55 años de historia con los legendarios tomos que editaron en su época. No recuerdo si fueron 14 los tomos que habían editado en su momento.
Vamos por el 25, 28, no me acuerdo. Ahora
yo sale un tomo, creo que está el 14.
Precisamente
tengo.
Para el 14 sale un tomo con 14 poetas invitados, mira.
Qué maravilla, qué maravilla. Digo, qué sí, bueno el saliendo. Trabajo. Porque siempre...
Esos tomos que vos conociste, ¿no?
No los tengo, aparte.
Siguen saliendo.
Los tengo, claro.
¿Tenés
claro.
todavía?
Sí, claro. Tengo una biblioteca...
Vamos por el volumen 28 ahora.
Tengo más de 3.000 libros en mi biblioteca, así que...
Claro.
Tengo una gran biblioteca, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero yo que conocí de adentro y que fui... Bueno, tuve relación estrecha con Carlos de Évole especialmente, ¿no?
Claro.
Esas noches allí en el consultorio de Dodero, en Cangallo... Donde
Dodero, gran persona también.
Claro, era el mecenas de la fundación. Nicolás.
Sí.
Y después de la cena, cada uno sacaba y leía sus trabajos. Y ahí conocí a los grandes poetas y además me integré.
Sí, se producían hermosos intercambios. Ahora no podemos tanto porque cada uno está ocupado en distintas funciones, ¿no? Personales. Hay que trabajar también de algo más. Digamos, la poesía permite... Es un lujo y un equilibrio perfecto para tanto caos, ¿no? Como el caos que estamos viviendo, te diría que es un caos mundial, pero bueno, cada uno lo vive desde su país de maneras diferentes, ¿no? Y para nosotros está muy, muy intenso, digamos, el clima. Y bueno, y uno de la poesía y todas las artes en general resultan un excelente refugio, ¿no?
Claro,
para
pero...
Que puede,
haciendo hincapié, el mundo está en caos, pero Argentina tiene un caos muy notable en los últimos tiempos.
Sí.
Además, Marx dijiste algo muy interesante, ¿no? El fútbol unió la grieta y el otro día, cuando se cumplió el 10º aniversario de la designación de Bergoglio como su santidad Francisco, hubo una carta conjunta de los políticos que también marca un poco la ruptura de esta grieta que tanto mal le hace al país. Pero bueno, yo observo lo que pasa en Europa, lo que pasa en Francia, y realmente nosotros estamos en otra situación por las características especiales que tiene el país, ¿no?
¿Por qué no te oí?
Claro, las características especiales del país. Cuando hablamos de Europa, hablamos de países desarrollados y con otra estructura, con otro soporte. Sí. Fíjate que un banco le va mal y aparece otro banco de Estados Unidos.
Claro.
Aquí no, aquí no sucede esto.
Y aquí no se dan las posibilidades para que eso ocurra, porque la verdad es que los argentinos somos muy solidarios, somos queribles, pero bueno, últimamente... o hace bastante tiempo que no, que todo pasa por una política como gateando, ¿viste? Uh-huh. Como si recién naciera la política, y te pelean unos con otros, y la verdad que la gente está harta de estas situaciones, y estamos muy a la deriva, muy a la deriva.
Yo advierto que sí, ¿eh? Advierto que sí, y lo que es triste son las nuevas generaciones que se están marchando, ¿no? Yo tengo ya...
Es tristísimo, porque si a eso le agregás lo que ocurrió en pandemia, mira, en materia de educación es un horror lo que está ocurriendo.
Totalmente.
Es un horror.
Conocimiento cero.
Sí.
Conocimiento cero. Yo ya tengo un hijo que hace 4 años se fue a Italia, ahora se va a otro a vivir a Italia.
Claro.
Y no les puedo decir nada, porque... ¿Qué oferta tienen aquí? ¿Qué oferta tienen aquí? ¿Qué, digamos, ellos tienen un proyecto?
Y con una gran diferencia, Eduardo, cuando nuestros abuelos, digamos, han llegado a la Argentina, han venido con un deseo de crecer, de avanzar, de evolucionar, y han puesto el hombro y han abierto empresas y han trabajado muchísimo, y ahora no es así. Ahora no hay esa voluntad de trabajo, ¿no? Lo que antes era digno ahora parece ser indigno, ¿no?
No, son los que hicieron el país,
Encontrar una empleada doméstica que la verdad es que todos necesitamos porque estamos trabajando y es un trabajo digno y es muy apreciado por las familias, ¿no? Y sin embargo, vos las querés tener en blanco y te dicen que no, porque tienen planes sociales. Es decir, es muy difícil el tema, se ha vuelto muy complejo. Entonces, claro, la dádiva tampoco es ayuda. Un poco, bueno, hay gente que sí lo necesita y mucho, desde luego. Yo personalmente colaboro con muchos hospitales y muchos... Bueno, ni hablar de Alejandro Ruemer, ¿no? Uh-huh. Lo solidario que es, porque podría no hacerlo, sin embargo lo hace con cantidad de lugares y escuelas y otros países también que cuentan con la ayuda económica de él. Pero hay gente que no, que quiere eso y nada más, que no quiere crecer, pero eso es una falta de educación que viene de raíz.
Creo que como
que... ¿Qué le van a mostrar los padres que reciben y están todo el día en su casa o le pagan por ir a una marcha?
¿Viste? ¿No es como que la gente está quebrada ya? Es decir,
está quebrada,
porque... Mira, yo recuerdo mucho cuando la Nata hizo el informe de los chicos tucumanos, yo conozco Tucumán y vio infinitas veces, imagínate, estuve 10 años en el noticiero de Canal 9, así te imaginas los viajes que tengo, y yo decía que esta gente vive como puede, en una casa con piso de tierra, tiene los hijos como pueden, no tienen alegrías, uh-huh. Y ya están, digamos, resignados a la vida, que están quebrados de origen. Porque no, claro, no hay política, porque vos hablamos de ahora del AMBA, hablamos del Gran Buenos Aires.
Es una forma de vida ya instalada.
Claro, ¿no? Claro. Tristemente, ¿no?
Una forma de vida. Mm.
Tristemente, porque...
Una forma de vida, no se les ofrece otra posibilidad de sacar lo más interesante de ellos, que seguramente son las emociones y es... El apreciar la vida. A mí me parece que lo que no hay ahora es un aprecio en mucha gente. No hay aprecio por la vida. Porque si no hay aprecio por la vida, es ahí donde estamos. Es una desolación, porque me matan a alguien por robarle un celular, pero lo matan porque sí, ¿viste? Aunque no se... Aunque se los entregue en mano, lo matan. Entonces la emoción está destruida, ¿viste? La sensibilidad no existe. Por eso yo digo, el arte ayuda tanto, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que en las escuelas deberían, ¿viste? Por supuesto que la matemática y las letras y todo está muy bien, pero los planes de educación se han quedado muy, muy, muy afuera de lo que la gente necesita en este momento. Los niños, ¿no? Los adolescentes. Es decir, crear... más incentivar más el deporte, incentivar las artes, y la verdad que sí, toca una fibra que puede sacar lo mejor de cada persona. Todos tenemos algo que es mucho más luminoso, ¿no?
Sí, claro.
Me parece.
Claro.
Absolutamente.
Claro, porque...
todo es algo más luminoso y depende siempre del entorno. Depende de esa persona ¿cómo te puedo decir? Te empuje a que salga, ¿viste? Te incentive. Nosotros logramos incentivar a la gente con el tema poético, ¿no? Que no se traduce solamente en el tema poético, en mucho más que eso.
Claro.
En fin, verdad que lo que es lamentable es que tengamos que pasar los dramas que estamos viviendo para que se encuentren, digamos, la gente unos a otros para hablar de la política, ¿no? Cuando tenemos tantos otros temas importantes,
¿no? Sí, la educación, a ver, yo creo que el pilar y el desarrollo...
La educación y...
Es pilar fundamental.
Además la
fundamental.
Salud, vos fijate, claro. A mí me parece que es el fin de la vocación ya esto. Porque ¿qué ocurre con la salud? Anda a pedir a un... y aún pagando, ¿no? Una buena prepaga... yo comprendo, los médicos no están bien pagos, entonces se van de las prepagas y andar a conseguir un turno médico de cualquier especialidad no se consigue.
No.
Y estoy hablando de todas las prepagas, ¿no? O por lo menos todas las que yo conozco y a través de mí, acá por mi escritorio pasa un montón de gente y hablo con muchísima gente que tiene estupendas prepagas y bueno, es lo mismo. En fin, no sé, estamos mal por todos lados.
No, pero está todos bien el planteo que haces.
Bien. ¿Cómo?
Haces un buen planteo. Yo sostengo que cuando hay educación se cambian todos los parámetros, porque...
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Te lo dice alguien que hizo 4 carreras universitarias, las terminó.
Absolutamente de acuerdo.
Y la apertura que te da ir a la universidad es única. Yo celebro que haya más universidades. Ahora, estamos en un momento donde la situación de crisis hace que mucha gente no pueda ni siquiera concurrir a terminar la primaria o la secundaria. Hay índices bajísimos. Claro. Y además, fíjate que algunas universidades han implementado cursos de nivelación por la falta de conocimiento que tienen los alumnos. Entonces, si falla...
Bueno, yo te voy a decir, yo tengo 4 nietos, ¿no? Y a veces también el tema pasa porque no nivelan para arriba en cuanto a los docentes o profesores. Se han quedado en el tiempo también.
Sí.
Hay un montón de dificultades con los docentes ahora, que hasta escriben con faltas de ortografía.
Bueno, pasan los diarios eso, que es terrible. Yo leo los
portales. Y los padres lo detectan, por supuesto, ¿no? Cuando llega el cuaderno de, no sé, cómo le llaman ahora, ¿no? Lo que era antes el cuaderno de comunicaciones. Cuando llega la nota de la... Te digo a nivel primario, ¿no? Que yo tengo nietos a nivel primario. Es un horror. Yo me lo cuenta mi nieta y no lo puedo creer. Ella le corrige a la maestra. Y son escuelas pagas, ¿eh? Así que no tiene nada que ver, viste, con si la escuela paga o no paga. Tiene que ver con que hay
decadencia es la palabra, Lidia, es decadencia es la palabra.
Decadencia.
Hay una decadencia marcadísima que tiene que ver a lo mejor como es el planteo actual, ¿no? Cuánto gano, pero no cuánto doy, porque los que fuimos, yo soy formado en escuela pública y universidad pública.
Pero no dan por desgano, no dan o por falta de conocimiento, no sé por qué no dan.
No, yo creo que no tienen la formación necesaria. Me ha pasado no hace muchos años de ir a dar una charla.
Por eso
charla.
Digo que hay que nivelar la educación, hay que nivelar, pero ya desde el docente, no cualquiera, ¿viste? No porque sí, porque le falte trabajo, no, hay que hacer una muy buena...
Bueno, hay que dar a los docentes lecturas obligatorias. Yo fui a dar una charla a una escuela invitado, Y pregunté por 2 o 3 escritores muy conocidos y ninguno los conocía, ninguno los había leído.
Claro.
Y eran todos docentes, eran 31 docentes. Solo una docente conocía a Jorge Amado, un escritor que es latinoamericano. Y a mí me llamó mucho la atención. Y estoy hablando de hace algunos años, ¿no? De este último tiempo.
Ahora, ¿no te parece que es maravilloso que la tecnología o lo virtual, que es con lo que los chicos se manejan, los estudiantes, todos, y nosotros también ya empezamos a manejarnos así, que de alguna manera te acerquen, a los niños a lo que, digamos, podría, hasta el cine, mira, hasta una película te puede acercar de dónde partió el libro, ¿no? Me parece, mira, yo tengo un nieto que va a la facu y ahora tenía como... lo llevaban a ver 1985, que algunos no la habían visto. En cierta forma uno puede pensar, bueno, la historia puede estar recortada, ojo cómo la cuentan, pero se empieza por algo. Con esto te quiero decir, no para hacer historia política, sino aunque sea para las artes. Por ejemplo, vos podés encontrar, no sé, pintura... algunos pintores importantes, si los tenés, pueden dar una clase, pero con imagen, con música. A eso me refiero. Todo eso toca la sensibilidad y el interés del niño. No que lo pongan a escribir, porque no escriben. Se cansan, no quieren. Están acostumbrados al teléfono, a la tablet. Pues va a haber que hacer un replanteo muy importante en educación. Me parece a mí, ¿no?
Mirá lo que dijiste en 1985.
Los padres de las casas, desde luego.
No,
padres,
pero está bien.
Abuelos,
vos dijiste algo de 1985. Sí. Moreno Campo dijo que hizo 3 ediciones de su libro. Fue el fiscal adjunto, el fiscal federal del juicio a las juntas. Y dijo que llegó, vendió 15.000 libros. Y con una sola película, fíjate que llegó a millones de personas, ¿no? Lo que vos decís,
sí.
que extraordinario lo que planteás respecto a lo que significa hoy los medios digitales de comunicación, que no están bien aprovechados.
Increíble.
Tampoco, ¿no?
Increíble, hay que aprovecharlos, hay que hacer... bueno, la inteligencia artificial también, que ahora va a entrar, ¿viste?
Sí, sí.
Ya está entre nosotros y va a entrar a las escuelas, en algunas escuelas,
en algunas,
algunos institutos también. Y ahora, bueno, no sé, integrarlos en charlas TED, en todo eso, integrarlos, no aburrirlos, no cansarlos, ¿me entendés? Porque también el intercambio del profesor con la opinión de los alumnos, tiene que ser así, tiene que ser un intercambio. No puede ser una clase toda hablada, impuesta, porque se aburren, porque han cambiado la mentalidad de los chicos. La vida de los chicos ha cambiado.
Totalmente.
Ellos quieren opinar y hay que escucharlos también. ¿Sabes cómo se aprende escuchándolos a ellos?
Te pregunto, Lidia.
Sí, querido.
El tema central, vos sos editora de muchos años, yo soy más novel, pero soy editor de libros también. Uh-huh. Vivimos un momento especial para el libro. Y a pesar de todos los pronósticos, la gente sigue apostando, y más allá de los e-books que hay,
sí, claro,
sigue apostando al libro físico. ¿Cómo ves vos esa competencia, si es que la hay, entre el libro digital y el libro físico?
No, gana el libro físico. En mi editorial, en Vinci Derechos de Cultura, hace varios años que sacamos al mismo tiempo el libro físico y el libro digital.
Uh-huh.
Y las ventas en librerías demuestran que se vende más el libro físico que el libro digital. Nosotros damos las dos posibilidades en mi editorial. Ni siquiera le preguntamos al autor si quiere que sea digital. No, se hace directamente las dos ediciones. Además, te digo algo que pensé durante la pandemia, en el año 21 lo empecé, con un libro de Requeni. Comencé el año con una edición de la última publicación de Requeni, y le dije, vamos a hacer un código QR. ¿Qué es eso?, me dijo. Le digo, vos te venís a mi oficina, yo te voy a filmar, y vos vas a hablar acerca de tu nuevo libro. Le contás a la gente cómo es el proceso de este libro. Y lo hicimos, y entonces le pegamos el código QR único para el autor, lo pegamos en la contratapa del libro. A partir de ese momento, todos los libros de Vinci Garra tienen un código QR con el autor hablándole al lector, contando su experiencia. Porque a mí me parece que más allá que la lectura de los poemas, me gusta que el autor cuente su experiencia y o su motivo o por qué lo llevó a escribir ese libro. Y vos no sabés lo bien recibido que fue, y lo hago en todos los libros que publico. Nosotros publicamos mucho, no nos hemos detenido en pandemia, en el 20. Fue increíble lo que hemos trabajado. El problema mayor que tenemos es la falta de papel.
Claro.
Que se ha monopolizado, que no encontramos papel, el cierre de importaciones. Eso es horrible para un autor que está esperando su libro, ¿comprendés? Y nosotros no queremos bajar la calidad, queremos trabajar como corresponde. El cierre de importaciones nos destruye, ¿viste? A muchas empresas, no solo a la del libro, no a la industria del libro, ¿no? Fíjate que no se puede. ¿Cómo se trabaja así?
Uh-huh. Totalmente.
Ese es uno de los temas más complicados, ¿no?
Sí, para los repuestos de maquinaria, de automóviles.
Para todo, ponete a pensar, claro, cómo se pone en marcha un país. Vos hablabas de un banco que inmediatamente tuvo respuesta de un grupo o de otros bancos en Europa. Sí, estamos hablando particularmente de lo que está ocurriendo ahora en Francia también, pero digo, acá a nadie se le puede ocurrir, porque bueno, no tenés defensa legal, está todo muy mal, muy mal. Yo no sé por qué nos metimos en este tema, Eduardo, porque
no, pero está bien.
De poesía.
No, está interesante, es muy interesante.
Es un tema tan vigente, tan sí, necesario, sí. También, de necesariamente escucharnos unos a los otros, ¿no? Porque cada uno tiene su realidad, eso es una realidad, no es un partido político. Lo que yo no comprendo es cómo los políticos están tan ajenos a lo que nos pasa, a los que queremos trabajar, porque queremos trabajar. Yo soy una persona que que tengo una editorial, que antes decían el señor Vinci Guerra, cuando empecé en el 85, 86, hasta que se dieron cuenta que era una mujer, ¿viste? Pero bueno, ¿cómo decirte? Yo, no, yo soy independiente, a mí me quisieron comprar varias veces de España, no, yo dije que no, cuando se vendieron tantas editoriales. A mí me gusta trabajar libremente, seleccionar, digamos, los autores que están en el sello, no es porque uno puede pagar y el otro... No, a mí no me da lo mismo. Yo leo el libro, tengo asesores que lo leen y no se publica cualquier cosa. Entonces me siento muy, con mucho orgullo y sensatez de tener una editorial de tantos años, con las mismas ganas. La otra vez alguien me dijo, ay Lidia, la verdad que con los años uno se cansa, ¿cómo vos podés seguir al frente de una editorial? Le dije, porque a mí, yo amo el libro, yo amo mi trabajo. Lo que quisiera, pues me dice, ¿querés trabajar menos? No, no quiero trabajar menos. Quiero trabajar más tranquila, disfrutando de mi tarea. Ofrecerle al autor una editora con alegría, ¿viste? Y a veces no puedo. A veces no puedo estar tan feliz como estaba al comienzo. No es que no quiera, no puedo, no me dejan. No me lo permiten.
Pero está bueno que sigas y que no hayas vendido y que yo tengo la misma idea, ¿no? La actividad a uno lo mantiene joven, la actividad, estar con proyectos.
Para mí Carmen Balcer fue una, no sé, como una mirada. Ella tenía 80 y pico de años cuando murió, creo, ¿no? Uh-huh. Y fue un ejemplo de mujer en el mundo. Esa mujer fue increíble lo que ha hecho. Y bueno, para mí fue un ejemplo. Y yo voy a seguir hasta mis últimos días, eso te lo puedo asegurar. Porque amo mi trabajo, porque respeto al autor, porque no tengo bandería política ninguna. Y lo que amo es la libertad de ser uno mismo. Y eso es lo que quiero para todos mis autores.
¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto vale?
Sí, para mí sí, sí. Sí, sí.
Y para todos que haya una editora tan consciente, ¿no? Yo consigo a los grandes editores de este país.
Yo nunca les miento a los autores. Cuando quieren hacer 1,000 ejemplares, les decía, no, hagan 500. Uh-huh. Y ahora les digo, hagan 300.
Sí.
Y si no pueden, hagan 100 y después imprimimos 100 más. Pero yo sé lo que significa querer hacer un libro y todo lo que significa para el autor comunicar ese libro que estuvo guardado en un cajón tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Es algo muy, muy fuerte, ¿viste? Muy fuerte. Y con mucha expectativa, pero yo no le invento expectativas, siempre se las bajo, ¿viste?
No, pero está bien.
La verdad.
Está bien, sí, porque...
Prefiero hacer eso. Fíjate. Y acompañarlos, yo siempre los acompaño. Para mí el autor es increíblemente un ser excepcional. Y en cualquier arte, no hablo solo de la literatura, a mí me conmueven todas las artes. De hecho, pinto ahora.
Ah, qué bien.
Ahora estoy dedicada a la pintura, sí, sí. Me hace muy, muy feliz. Es un momento, es un mundo aparte para mí la pintura.
Qué
como
bueno.
Lo fue y lo seguirá siendo la poesía en algún momento, ¿no? Las letras. Pero cada cuadro que pinto para mí es un poema, una historia que cuento a través de la pintura. Y por eso te digo, mira... Hablamos de educación, si le sacáramos tanta cosa que a los chicos les molesta y a los jóvenes y le damos más arte, te aseguro que todo cambiaría muchísimo más. Tendríamos mucha mejor gente a nuestro lado. Pero bueno, eso es una opinión muy personal, muy personal. Y lo que está haciendo Alejandro Roemer es una maravilla, porque Alejandro Roemer que anda por el mundo, y bueno, gracias a Dios que puede hacerlo, colabora con niños de África, por ejemplo, y les compra instrumentos musicales. Uh-huh. O sea, ¿me entendés que es algo maravilloso lo que le está haciendo? Claro que, obviamente, si les duele la panza por hambre, no van a tomar un instrumento, pero también les da las dos cosas. Les da la posibilidad de que se eduquen musicalmente, o a través de las letras, ¿me entendés? Es algo maravilloso eso. Pero ¿cuántos empresarios argentinos lo hacen? Muy pocos.
Muy pocos.
Muy pocos.
Muy pocos.
Muy pocos. Muy Yo pocos. Me alegro de que a los empresarios les vaya bien y que tengan esa actitud solidaria, maravillosa. Más allá de por qué lo haga cada uno, viste, las necesidades propias, uno nunca las puede comprender porque son tan íntimas que no podemos saberlo, ¿no? Pero al que le llega con, imagínate, le cambia la vida.
Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que es interesantísimo escucharte y, a ver, en resumen, todos aquellos que venimos de otra época, que hemos visto florecer la cultura nacional, porque cuando hablamos de la cantidad de libros, yo recuerdo cuando se vendía mucha poesía, por ejemplo, Pilucchi Farni, que ahí en Plus Ultra hacían cola para comprar el libro de ella. ¿Te acordás?
Bueno, uno de los que me quiso comprar a mí fue la gente de Plus Ultra.
Claro.
En una época.
Pero el dueño, no recuerdo el apellido, era un tipo muy generoso. Y yo tenía por esa época una novia que era profesora de literatura. Y él sabía que tenía una novia. Y cada vez que iba a Plus Ultra, él me daba el libro porque iba a ser usado en la clase. Siempre, siempre. Sí, lo conocí mucho. Claro. No recuerdo el nombre ahora, pero bueno.
No recuerdo, yo tampoco.
Yo tampoco,
¿no?
Hace muchos años. Pero digo...
Una mujer había.
Era un español, era el dueño.
Claro.
Muy, muy, muy conocido. Pero yo estoy hablando de los
años.
Bueno,
de Botella al Mar también. Bueno, era que después fue Alejandrina de Vescovi y la verdad la perdí de vista, una gran editora. La perdí de vista.
Sí, la conocí, sí, la conocí.
Sí, sí, un amor de persona.
Sí, sí, la conocí en la feria. Sí, editor se conoció mucho. Lo que pasa es que han pasado los años y muchos no siguieron con la actividad.
Y no, ¿y cómo van a seguir si este país te destruye? ¿Qué crees que te diga?
No, por eso. Es muy difícil.
No,
es muy difícil.
No creo que sea por falta de vocación, ¿viste? No, es que los destruyó, es así. Entonces uno tiene que estar muy, muy, de real, muy atento en estos tiempos, para no dejarnos destruir, ¿viste?
Esperemos que toda esta sensación, estos sentimientos, esta vocación que uno tiene, a propósito, yo de la cultura en general, ¿no?
Hay que alimentarla,
¿no?
Claro, hay que alimentarla. A pesar de todo, contra viento y marea. Yo hice una colección para la pandemia que decía contra viento y marea, ¿viste? COVID-19, contra viento y marea.
Qué bueno.
A continuar.
Bueno, Lidia, la verdad que un gustazo enorme estar charlando esta noche contigo.
Me va a encantar a lo mejor verte, después nos comunicamos por privado el día de la fiesta.
Voy a estar porque que no me emociona.
Le vamos a entregar, te cuento algo, le vamos a entregar, te anticipo, el gran premio de honor que entre todos los años se entrega a Santiago Kovalev.
Ah, mira vos.
Una maravilla de poeta, de ensayista, de pensador y de persona. Sí, la verdad que estamos...
En su momento, alguna vez estuvo en un programa de radio que hacía de libros también, en los 80. Yo he tenido muchos grandes, tuve el placer de tener grandes poetas como Olga Orozco, que tengo el capítulo grabado con ella.
Claro, qué maravilla, sí,
la verdad que Olga Orozco,
Olga.
Por Dios, qué poeta, ¿no?
No, es que nosotros tenemos poetas y músicos maravillosos y cineastas, y realmente es un país asombroso.
¿Sabés quién me dijo eso? Haciendo una nota cuando vivía con Carlitos Páez Vilaró en Punta del Este.
Ah, mirá.
Me dijo, ustedes los argentinos tienen un Gardel, tienen un Fangio, un Favaloro. Y me entró
es
a nombrar,
verdad,
me entró a nombrar un Borges, pero tienen un problema. Y yo le digo, ¿cuál, maestro? Y me dice, el problema es que no son unidos. El día que ustedes se unan, y me lo dijo esto ya por el 2000.
Pero nosotros queremos unirnos,
sí,
por Dios,
bueno.
¿Cómo no?
Sí, yo también quiero que estemos unidos. Pero fíjate que hoy yo para llegar a la radio estuve 4 horas circulando por la ciudad de Buenos Aires.
Me imagino.
Entonces vos imaginate vos qué sensación tiene uno. Ah, es terrible. Bueno, hablamos por privado y desde ya contá con la difusión de tus autores. Vamos a estar en contacto permanente.
Bueno, quiero que le des un abrazo gigante a tu operador.
Ahí está, te está mandando.
Carlos, es una maravilla de persona también, ¿eh?
Es un mago, vos sabés que es mago, ¿no?
Tiempo. Extraño mucho la radio, extraño muchísimo la radio.
Bueno, la próxima te venís al piso, así no extrañas tanto. Venís y charlamos.
No, No, pero bueno, no sé cómo podría ser. Yo no me muevo de mi escritorio porque no quiero atravesar esas multitudes que andan por la calle.
Es duro.
Encantada lo haría desde mi oficina, con toda seguridad.
Pero bueno.
Bueno,
te mando un beso gigante.
Un gigante.
Y gracias, seguimos por este comunicados. Llamado. No, por favor. Vale la pena, Lidia, escucharte. Sos un libro abierto, realmente.
Y mis cariños a Viviana también, Viviana del Río.
Nuestra productora hace 8 años.
Exacto.
O sea que este programa cumplió 8 años ya.
Ah, mirá vos.
300.
No me parecía, mirá vos, qué lindo.
374 capítulos.
Bueno, felicitaciones y gracias por tu espacio.
Un beso grande,
muchos
Lidia.
Cariños.
Muchísimas
muchos
gracias.
Cariños. Buenas tardes a todos. Buenas noches,
Juan. Buenas noches.
Para mí siempre es tarde.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Muchas gracias.
Gracias, gracias, gracias.
Lidia Vinciguerra, realmente una maravilla. Son reportajes que se hacen solo porque es verdaderamente un compendio de conocimientos y hablando de temas que nos afectan. Estamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores en la noche de Buenos Aires, en Cultura La Radio, octava temporada. Hoy, operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So tonight, but don't you let me.
Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide,
El País y los Escritores, compartiendo la octava temporada, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Es un mes especial este, ¿eh? Es el mes del inicio de la Feria Internacional del Libro, allí en la Sociedad, en el predio de la Sociedad Rural de Palermo. Una feria más, realmente algo encantador para muchísima gente. Además me parece que llega en un momento donde la gente necesita distenderse, juntarse, poder comprar un libro, conocer autores. Y bueno, la feria nos da todo eso, ¿no? El contacto con el autor, con los libros. Una gran librería gigante, como bueno, pocas veces vista en el mundo. Y a veces la concurrencia supera el millón de personas. Esto se inicia en este mes de abril y finaliza en mayo. Bien, llegamos al final de este capítulo del País y los Escritores. Hoy con Lidia Vinciguerra, hablando larga y profundamente de muchos temas. La verdad que me da mucha felicidad compartirlo con ustedes. Les quiero contar que, como es habitual, la producción está a cargo de la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Operación técnica, el mago Juan Carlos Río Lofrano. Mi nombre es Edgardo Miller. Seguimos compartiendo durante este año la octava temporada del País y los Escritores. Muchas gracias y hasta la próxima.
Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and that girl walking around, ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me. And I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. Ooh, ooh. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. A reflection in a glass that I held to my lips, now baby, revealed these tears that are on my face. Ooh. And baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away. Baby, I'd rather be blind, boy.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.